amigos, ¿cómo están? Yo soy Norma Guevara, los saludo con muchísimo gusto. También les doy la bienvenida a este su podcast, Historias de Inmigrantes en Alabama, que ya sabe que se transmite en instalaciones de La Jefa. Estamos en Alabama, nos escuchan en todo el mundo y en el micrófono número uno voy a presentar a Cynthia Sainz.
Muchas gracias, Norma. Gracias por invitarme de nuevo.
En el micrófono número 2 tenemos
a Estela Tirado, hasta que la madre naturaleza nos permite juntarnos una vez más.
Así es, bienvenida. Y en el micrófono número 3 tenemos a la anfitriona de este podcast, la señora Isabel Rivera.
Buenas tardes y muchas gracias.
Tenemos el día de hoy, después de haber agendado en varias ocasiones una entrevista con él, a un invitado especial. Él viene de la ciudad de Selma. Recordemos, amigos, que Selma es una ciudad icónica en Alabama. Él es un personaje muy querido ahí, pero no siempre fue igual. Él es un inmigrante que, como todos nosotros, llegó al estado de Alabama prácticamente con una mano atrás y otra adelante. Además, él llegó siendo casi un niño, tenía 16 años. Es originario del estado de Jalisco y... pues vamos, sin más preámbulo, tienen sus genes un ADN de guerrero. Él es hijo de un matrimonio de paleteros y dentro de su familia, nada más para que se den una idea, también está una figura mundial, Saúl El Canelo Álvarez. Vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Sánchez. Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Miguel Ángel, pues después de esta presentación, queremos empezar, pues, tú sabes, por tus orígenes. Cuéntanos exactamente dónde naciste.
Nací en un rancho de Jalisco, se llama Los Panales, pertenece a un municipio que se llama Manuel M. Diegues, y eran unas 20, 25 casas. Un rancho muy pequeño que no había luz.
¿Qué recuerdas de tu casa? ¿Cómo era tu casa?
Mi casa recuerdo que era de adobe, porque mi mamá, me acuerdo, me imagino ver a mi mamá hacer enjarrar las paredes con adobe y los animales y las vacas y todo, el rancho.
¿Cuántas habitaciones había en tu casa?
Pues nada más me acuerdo que eran dos, yo creo, dos.
¿Y cuántos miembros hay en tu familia, aparte de tu mamá y de tu papá?
Somos 6 hermanos, somos 4 hombres y 2 mujeres, yo soy el mayor.
¿A qué se dedicaban? Dijimos aquí que se dedicaban
a... Mi padre cuando se casó con mi mamá era campesino, mi mamá a la casa. Y cuando mi papá se casó con mi mamá, la primera cosa que le sugirió era que nosotros nos fuéramos a vivir a la capital para tener una buena vida, una mejor vida.
¿Y se mudaron o se
quedaron? Sí, nos mudamos. Yo tenía 2 años, 3 años, yo creo. El hermano de mi mamá, él empezó con las paleterías, que se llama Miguel, por eso me llamo yo así. Cuando mi papá le dijo que cuando naciera su primer hijo se iba a llamar como yo, y se fueron a vivir a Puebla. El primer lugar fue a Puebla. Él le fió una paletería a mi papá en Puebla. Y ahí fue donde pasó. Mi papá empezó de paletero.
Ya cuando se movieron de allí, ¿ya eran cuántos hermanos?
Nada más éramos dos.
¿Dos?
Yo y mi hermano Osvaldo. Sí, dos.
¿Había muchas carencias en casa?
Demasiadas, yo creo. Demasiadas.
¿Qué recuerdas de aquella época en donde faltaba el alimento?
Era muy pequeño, pero creo que teníamos un poquito de todo. Mi padre siempre ha sido, y siempre hasta la fecha, ha sido una persona muy trabajadora, que siempre ha proveído de todo, y mi madre ha sido el pilar de la casa de mi papá, y siempre se ha balanceado todo de una u otra manera. Mi papá es súper, súper trabajador, mi madre también, pero tienen carácter diferente. Mi mamá muy callada, mi papá, y mi papá hasta por los codos. Siempre ha sido así. Mi papá trabajando siempre, y mi mamá, pues quedándonos a nosotros.
¿Trabajaron ustedes desde niños?
Sí.
¿Qué hacías?
Bueno, como mi papá tenía paletería, nosotros íbamos a la escuela. Y recuerdo que saliendo de la escuela en la mañana, salíamos a las 2 de la tarde, íbamos a la casa, comíamos, nos bañábamos. Y llegábamos a trabajar como hasta las 4 de la tarde, hasta las 7, 8.
¿Ahí en la paletería?
Sí.
¿Y se las comían todas también? Tenían que dar el visto
de
bueno.
Pasadita.
Sí.
Sí, pues claro.
Las muestras.
Las que salían chuecas.
Sí. ¿Cuál era tu favorita?
Ay.
Sigue siendo la de Mamey.
La de Mamey, sí.
No andas perdido.
Y era yo, sigo siendo súper amiguero. Me gustaba compartir paredes con todos mis amigos.
¿Salías quebrado de repente?
Sí.
Una vez, bueno, Una vez mi papá, bueno, es que muchas veces me jaló las orejas. Una vez recuerdo que me quedé en la, pues está, yo tenía 12 años, me quedé en la paletería y no sé cómo me descuidé y me salí a platicar, no, yo creo que a platicar. Y cuando regresé ya me habían robado todo, o sea, no había nada.
Por chacharachero. Por andar de sociable.
Una y cosa es platicar y otra cosa es ser como de
pero, ya. Pero es que usted no se imagina.
No, yo no.
No, mucha gente no se imagina. Yo que me crié en el DF, porque me crié en el DF así, mi papá, recuerdo, nos mandaba... Nosotros vivíamos en la delegación Magdalena de Contreras. Entonces, lo que es Luis Cabrera, Magdalena de Contreras, nos mandaba a la Merced. Yo me acuerdo que teníamos que tomar el camión de Cerro del Judío a San Ángel, luego el metro, y éramos unos niños.
¿Como cuántos solos? Pero
sí,
como
solos.
¿Cuántas millas, digamos, ahorita contando en millas?
No, pues es demasiado pues sí lejos, bien, demasiado lejos.
¿Cuántos años tenía?
Ciudad tras ciudad.
Yo tenía, si mis hermanos estuvieran aquí, no me dejaré de mentir, yo tenía... Lleva en sexto, 12 años.
12 años. No, hermano, ya estaban vivillos, ya.
No, pero es que siempre, lo que pasa es que siempre éramos como muy despiertos por haber, pues sí, por estar en esa.
Pero es que así era uno sí, antes, sí. Porque yo me acuerdo que nosotros no había camión para la escuela y estaba yo en cuarto o quinto y caminábamos a la escuela, mis hermanas y yo, una mayor y otra menor, y ahora que pasamos, que hemos ido para Texas y pasamos por la escuela donde íbamos y medimos hasta dónde vivíamos, se nos hace como muy lejos. ¿Cómo es que nos dejaban ir solas?
Es lo que exactamente. Sí. Yo no me imagino a un niño en ese tiempo yo de edad. ¿Cómo no, era posible no, que te fueras tan lejos?
Sí, yo, porque yo me recuerdo. Motivos y ahora los hacemos inútiles.
Yo me recuerdo que mi papá nos daba dinero y, o sea, para comprar la mercancía a la Merced. O sea, si te ubicas de una delegación hasta el, está hablando de brincar toda la ciudad.
Sí. O sea, de una orilla hasta la otra.
Yo recuerdo, me acuerdo como si fuera ahorita. Nos subíamos de repente, ya cuando nos movíamos, del metro Observatorio hasta la Merced, bajarte, caminar, volver a rezar. No sé, yo no entiendo.
Y cuidar el dinero.
Sí, no entiendo, no entiendo.
Eso te iba a decir.
No entiendo.
Y acordarse, sí, y acordarse de qué tenían que comprar.
Sí.
Pero fíjate la seguridad que había.
Sí.
Ahorita ya hasta la gente adulta ni puede andar.
No, yo recuerdo que nunca... En el tiempo que viví en el DF, jamás recuerdo que haya escuchado. Me asaltaron. Nunca. Fíjate. Jamás. Jugábamos fútbol.
Porque antes no era así la gente, nomás ahora los jovencitos, ahora se han vuelto así.
Me recuerdo, lo que más me llega a la cabeza es que como éramos paleteros, mi papá éramos comerciantes, nos movíamos muy rápido de un lado a otro lado. Me acuerdo, si cierro los ojos, me acuerdo casi como una película tan fácil. Si yo los ojos, me visualizo en el 79, en Veracruz. Y luego dije, pues en el 80, ¿dónde estábamos? En Morelos. Y en el 81, en el DF. Y luego en el 82, pues en otra delegación. Y así me ubico cada año. O sea, yo nunca tuve amiguitos que así como que me quedara mucho tiempo.
Sí.
Y luego en el temblor...
¿Pero amiguitas? ¿Y las que le regalaban las paletas? Sí.
¿Y en qué año llegas a Estados Unidos?
¿En qué año llego a Estados Unidos? Llego exactamente en enero de 1993.
¿Y cuál fue la decisión que dijo?
Comprar un carro. Quiero un carro.
Y tengo entendido que llegaste solito.
Sí, con un primo de...
¿Con un primo?
Sí, de solo.
¿Qué dijeron? Vamos
pero
a
el viaje fue también,
el viaje
de Canelo.
No. No, todavía ni nací, yo creo. No creo, no todavía nacía. ¿No?
Fue un viaje que venías con un primo.
Sí, con un primo mayor que yo. Él está viviendo aquí en a un lado de Silacagua.
Okay, pero ¿por qué se vinieron? ¿Qué era la promesa? O sea, ¿vamos a hacer qué? O sea, ya sabían que iban a trabajar.
Bueno,
clase de trabajo.
El hermano de mi mamá me invitó porque dice, yo quisiera comprar un coche. Y yo pienso que aquí no lo voy a comprar. Entonces yo tenía como esa frustración de que dije, pues, si no tengo un título, pues no voy a poder. Y no quería como...
¿Y hasta qué grado estudiaste?
Acabé la secundaria. Nada más acabé la secundaria.
¿Y llegas aquí a Alabama o llegas a otro estado?
No llegué a Alabama. Nos fuimos, salimos de Michoacán, llegamos a Tijuana. Wow, parece como falla. Llegamos a Tijuana y ahí estuvimos una noche. Y esa misma noche, yo creo, sí, esa misma noche nos tocó cruzar. Esa noche la recuerdo porque... Yo veía el helicóptero y dije, pues eso como de película. Yo me emocionaba como de película, como que yo
no
me imaginaba.
¿Pero pensabas que te ibas a subir al helicóptero?
No, pensaba como que era de película, como que dije, pues yo, ¿por qué estoy aquí?
Pero
yo,
¿cómo pasaron? O sea, ¿pasaron por el río, pasaron por el puente? No,
fíjate, una barrita, cuando llegamos a Tijuana, había una barrera grande como un cerro. Y había gente como si estuvieras en el DF ambulantes vendiendo zapatos, comida y de tocho, o sea, de todo, así como en el tocho morocho. Y dice yo, ¿cómo sé que esta gente pues está tan tranquila? Pero yo lo sentía como miedo, tal vez porque era muy joven. No
sí, porque iba la aventura era lo mejor, lo súper.
¿Tenías
sí.
qué,
16
años?
Sí, 16.
Sí.
Y quería carro porque el de paletas ya le tenías no tanto tope.
No, de paletas no lo quería empujar.
Bueno, y llegas a Alabama. ¿Y cuál fue tu primer trabajo?
Con un tío que me dijo que me fuera a trabajar a sacarle clavos cuando demolían las casas, como los clavos y las cosas que funcionaran. Uh-huh. Pero dije, no, Miguel, tú no estás para esto. Tiene que haber algo más. Yo no sabía inglés, nada más lo que uh-huh. te enseñan de la secundaria, lo básico.
Yeah.
A mí me gustaría hacer una pregunta, porque ahorita estamos viendo mucho lo de inmigración infantil, de estos chavitos que están uh-huh. llegando solos. Y tú viviste eso, Miguel Ángel, llegar solo a... bueno, venías acompañado con tu primo, pero me gustaría que igual nos qué pasaba por tu mente llegar a un país solo. Igual tú tenías en la mente un coche nuevo, pero no, de ahí
tenía mucha emoción.
Tenías mucha emoción.
Mucha emoción. No tenía temor, no tenía.
No tenía, venías perseguido como no, igual vienen ahorita no, esos muchachitos.
No, no.
Venías con una ilusión y con una emoción de progreso.
Creo que muy contento.
Contento.
Sigo contento.
Gracias.
Yo no sé, era para mí era, no sé cómo explicarlo, era decir, bueno, no importa lo que me tarde, lo voy a hacer.
Pues y es sin que saber. Todos piensan así, ¿no? A los 16 años, o sea, todos sienten la aventura, la adrenalina de la aventura es lo máximo.
Sí, pero ahorita pero
estamos viendo la parte de él.
De él.
Yo sí. me pregunto, tu mamá, o sea, sí. tu mamá a los 16 años decirle a mi hijo, a ver, órale, vete.
Lo que pasa que uh-huh. mi mamá, creo, estoy seguro, nos miraba muy despiertos.
Era lo sí. que te iba a comentar, Norma. Antes,
creo.
Antes,
sí, más vivimos.
Llegaban a los 14, 15, 16 años, ya nos trataban como adultos. Ahorita uno de los niños de 20 años todavía los quieres ver como
todavía
niños.
Los quieres tener ahí en la casa.
Mis padres se casaron sí. de 17 años.
Fíjate. Guau. Wow.
Entonces llegas
pues
a Alabama.
Para eso son las quinceañeras, porque ya las estás ofreciendo.
Sí, la tradición anterior.
Sí, eso ya. es. Sí. Por eso les haces quinceañera. Ya llegó, señorita, ya, por favor, ¿quién la quiere?
Pero bueno, eso lo dejamos para okay, otro
story.
Podcast.
Borra pues.
Lo único que creo que me sentía frustrado, lo único, el idioma.
Como
era
muchos.
Lo único que decía, necesito hacer algo. Y en esos tiempos había un pastor que era colombiano, que ofrecía clases de inglés a las 11 de la noche.
Aquí en Alabama.
En uh-huh. Montgomery.
En Montgomery.
Entonces dije, yo quiero ir, aunque sea una obra, yo quiero ir. Y aunque sea para saber pedir algo, uh-huh. porque cómo ir a la escuela. Entonces yo quería ir y dije, ¿por qué no? Quiero ir.
Entonces trabajabas en la construcción.
Sí. Estuve poquito tiempo hasta que llegué de un restaurante porque un padrino mío me dijo, ¿por qué no te vas a lavar platos? Dije, ¿lavar platos? ¿Por qué no? Sí. Entonces fui ya que ya tenía un poco más tiempo.
¿Cuánto te pagaban?
En ese tiempo me pagaban semanalmente $250.
Y sentías que era una fortuna. ¿Qué hacías con tu dinero?
Wow, ¿qué hacía con mi dinero? Bueno, primeramente, pues pagar lo que me prestaron para llegar. Me acuerdo que...
¿Cuánto fue?
Fueron $350.
¿Para venir, para pasar?
Sí.
¿Y ahora qué son? ¿13,000 lo que cobras?
$350. Sí. Entonces después me metí a la cabeza de empezar a traerme a cada uno de mi familia.
Sí. Y si 350 papitas fritas.
Sí, ajá. Sí, sí. Que poco a poco. Y dije, bueno, aquí tiene que ser.
¿Y lo lograste?
Sí.
¿Todos viven aquí?
Sí.
Lo que dijiste es, yo lo hice. Está fácil.
No era que yo fuera así. Lo que pasa es que mis hermanos eran... Todos estábamos muy despiertos.
Pues sí, claro, pues, si los mandaban en el metro a los 12 años, ¿cómo no?
Sí, o sea, despiertos. Entonces,
si andaban en el DF, eran enchiladas.
En verdad que sí, yo no me sentía ni siquiera discriminado, ni siquiera me sentía como que me pusiera como ayer una música y a llorar o triste, como ellos veían en las películas. Dije, no.
¿Qué decías? Ay, es que una Valentina y me acuerdo. No,
se me hace que no tienes sentimientos.
No, es que no me visualizo porque Es que no tenía ese temor.
Es que él estaba donde él quería estar.
Sí, sí. Sí, él había logrado lo que se había propuesto. Sí. Pero esa,
Empecé, fue primera y empecé a conocer mucha gente y la gente como que hasta como que me apoyaba más, decir, pues no te vemos agüitado, triste, échale para adelante. Y en Montgomery eran muy poquitos hispanos. Yo conocía a todos los que éramos en ese tiempo. Eran muy poquitos. Y digo ahorita, wow, cómo ha crecido la gente, cómo se ha crecido todo.
Ahora sí, bastante. Sí, sí, porque cuando yo vine para acá hace 30 y como 32 años, la primera vez era la única mexicana que caminaba en la tienda. Todos me volteaban a ver así como...
Yo fui la única latina en mi escuela por mucho tiempo.
Sí.
Pero te digo, yo nunca, nunca, tengo casi 46 años, nunca he sentido lo que es discriminación. Nunca lo sentí. Y hay mucha gente que dice, es que me siento discriminado por una o por otra cosa. Yo no. Pues si no entendía.
Sí, pero también tu color de piel no es como que te discriminen mucho, porque los más de color son...
Sí.
Sí,
no, es un caso excepcional el tuyo. Hay muchas historias
otra cosa, yo siempre cuando le hablaba a la gente, aunque no hablaba mucho inglés, siempre era
con respeto
y hasta la fecha. Nunca me acuerdo haber dicho una cosa que no... como fuera de lugar, como ofender, ¿no? A mí sí me miraban como que me decían, I don't think you're Mexican. Le digo, sí, ¿cómo no? Soy un rancho de Jalisco.
¿Ves? ¿Ves?
Ahí está la fecha.
Bueno, pero hay gente que se cortaría las venas porque ya le dijeron eso y se siente discriminada. Él no.
No.
Es que él no se lo atribuyó.
O sea, no. Él no se lo atribuyó.
Es la actitud.
Sí, es la actitud enfrentas. Y también el ángel de la persona.
Es que es mi segundo nombre.
Miguel Ángel.
Sí.
Sabe.
O sea, es lo que transmites a la demás gente. Eso es. Porque es mucha gente, tú ni te la acercas y ya está así. Y todas se sienten discriminadas.
Y lo que pasa es que para mí era como un reto porque en el pasado, como mi papá era muy buena gente y hasta la fecha muy buena gente, las cosas le salieron mal. Es como pedí a alguien prestado a mi papá. No, pues yo te pago, si no te pago, fulano, me engano. Entonces llegó un momento que nos quedamos sin nada. Fue también parte de la motivación de venir para acá. Aparte del coche, era decir, yo quiero estar adelante, quiero seguir adelante. Y tengo que esforzarme al máximo. Y vi a mis hermanitos y dije, o sea, pequeños.
A ver, vamos a hacer una pausa ahí. Él perdió... Tu papá perdió todo lo que tenía, el patrimonio de la familia.
Mi papá, cuando éramos niños, mi papá tenía tres paleterías. Éramos clase media alta, no éramos pobres, no teníamos carencias, vivíamos súper bien, no teníamos lujos, pero no nos faltaba nada, nada, nada. Y de la noche a la mañana, todo.
Pero por ese corazón generoso que tiene en el centro del pecho, perdió absolutamente todo. ¿Quién le pidió prestado? ¿Cuánto le pidió prestado?
Muchísima gente. De una u otra manera.
¿Y se fue deshaciendo de lo suyo?
Sí.
¿Tu mamá no lo frenaba? ¿Tu mamá no decía?
Mi mamá nunca opinaba en eso porque siempre ha habido como un código de respeto entre ellos, como que no llevarse la contraria por ese lado, y por eso yo creo que llevan casi 50 años de casados, ¿no? Ese es el éxito, de que no... Si mi papá dice una cosa, siempre están como de acuerdo en todo. Hasta la fecha que yo miro. Sí, alegan como a todo, ¿no? Pero siempre tiene ese matrimonio, es como una roca, ¿no? Muy sólido.
Entonces le quedaron mal a tu papá una deuda.
Que la última persona falleció. La última, el golpe, la estocada final.
Y a empezar de cero y se vino todo. Tu papá también.
Mi papá primero. Mi papá se fue para Washington a cortar manzanas.
Mandaba dinero a México para poder mantener a la familia.
Pero no era lo suficiente para que nos pudiera alcanzar para todos.
Y entonces, Miguel Ángel, te vienes tu parca.
Ahí empezó el...
Ok, pero entonces, ¿por qué no te fuiste con tu papá a las manzanas?
Porque primeramente me invitó un tío para acá.
Oh.
Sí. Yo no quería quedarle mal, porque él me había prestado, me había financiado el dinero como yo no quería quedarle mal. Sí.
¿Y tu papá estuvo de acuerdo en que tú te vinieras para acá? ¿No hubo como, no estaba como renuente?
No.
No.
Como que eras el mayor y ibas a dejar a tu mamá con los chiquillos.
No, porque como te digo, mi papá creo que fue tan inteligente que nos preparó mentalmente a todos. Así lo siento yo. A todos. Yo no recuerdo a ninguno de mis hermanos como cohibido, como que no pudiera hablar o como que le diera pena algo, hasta la fecha, ¿no? Entonces creo que estábamos preparados ya, o blindados, si se dice la palabra, blindados para lo que seguía.
No, y él dijo, mis chamacos están listos, no les va a pasar nada, no les van a ver las caras.
Completamente de acuerdo.
Estoy totalmente confiado de que ellos van a salir adelante.
Creo que mi papá confiaba más en nosotros mismos que en él mismo. Como que sabía que éramos como que éramos sus bastiones, como que éramos sus cimientos, como que sabía que no podíamos fallar.
Sabía las esculturas que él había formado.
Sí.
Qué padre lo dijiste.
La verdad que sí. Entonces yo.
¿Y ahora dónde viven tus hermanos? ¿Aquí también?
Sí, sí.
¿Y todos se llevan bien?
Súper.
¿Sí?
Sí. Estamos a bueno, yo vivo en Valle Grande, mi papá en Selma. Mi hermano en Maple Hill, mi otro hermano vive en Tallahassee, mi otro hermano vive en Ecclesiastes, mis hermanas en Selma.
Todos al sur de Alabama.
Sí, 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 todos.
Fuiste lavaplatos.
Sí.
Estuviste trabajando en una cocina.
Sí.
Estuviste también en la construcción brevemente.
Sí. También trabajé en una compañía de flores.
¿Haciendo qué?
Manejaba un jeep, como
repartidor.
Pero en la misma empresa, o sea, en la misma. ¿Cómo se llama? Adentro, sí. Sí, porque sin licencia, ¿cómo voy a salir para afuera? Ahí mismo. O como sea, llévate tantas plantas para la señora que está allá, ok.
Ajá.
Era su vía. O sea, era algo muy sencillo. Pero me pagaban a 5. Espera, déjame ver. Me pagaban a 5.75 la hora. Tenía que trabajar un puño de horas para que me saliera un poquito más o menos. O sea, muy poquito.
Claro, claro. O sea, sabes, conoces, no te es ajeno el trabajo rudo.
No me es ajeno, no me es. Es que todo es una aventura, todo es divertido.
No te es ajeno y no te asusta.
No.
Uh-huh. Nunca he sentido temor ante nada.
¿Cómo, Miguel Ángel, das el paso importante de pasar de ser un empleado a un empresario? ¿En qué momento dices?
Esa es buena pregunta.
¿En qué momento dices, hasta aquí, ahora quiero lo mío?
Bueno, cuando yo decidí empezar, para empezar no podía ser empresario si no tenía documentos. Eso sí, pues ese era el primer paso, la primera barrera de decir, si yo tuviera esto yo pudiera hacerlo porque yo tengo la capacidad para hacerlo. Pero siempre ¿y tienes seguro social? Pues no. Entonces como que no me daba pena, pero sí me daba como impotencia. No
pero
poder.
No pensaste en ese momento así como pensamos todos, como que, ay, ahí está un amigo, un conocido, que él tiene papeles, le voy a decir que hay que usar sus papeles para empezar algo. Yo tengo la idea y todo, yo creo.
No, porque, no, yo quería experimentar, yo quería experimentar. Y entonces mis hermanas estaban en Texas y me invitaron a Texas y me dijeron, ¿por qué no te vienes para acá y empiezas de cero y a ver cómo está, a ver si te gusta, etcétera, etcétera? Y me fui a Texas y me contrataron para manejar un restaurante porque mis hermanas le hablaban de mí. Y me contrataron, me pagaban bien. Y empecé con las ideas diferentes, ya más Tex-Mex. Y entonces realmente dije, ¿por qué no puedo hacer el siguiente paso? Pues si yo pudiera, yo lo hiciera fácil. Entonces yo dije, pero algún día me va a tocar esa posibilidad de hacerlo. Algún día, no sé cuándo, pero me va a tocar. Entonces, un día me dijo mi hermano, ¿por qué no tienes para la banda otra vez y acá empezamos algo? Dijo, yo te apoyo en lo que yo pueda y nada más dime como qué lugar te gustaría. Y dije yo, ¿Selma?
¿Por qué Selma?
Dijo, porque tenía como una corazonada, porque hace muchos años pasé por ahí y como que me sentí como que estaba en casa. Y mucha gente me dice, ¿pero por qué Selma? Digo, es que no sé, como que es como cuando, no sé, como que de repente cuando te da ese placer de, no sé, de comer cualquier cosa o esa sensación de sentirte bien. Yo me sentía bien ahí.
¿Sentías ese bienestar?
Sí.
¿Pero ya sabías la historia de Selma?
No.
¿No?
No, no. La conocí hasta mucho después, pero me decía, no, pero si te vas para Selma, pues hay mucho moreno, hay mucho racismo, hay mucho esto, mucho aquello. Entonces, no. Realmente, como nunca sentí la discriminación, dije, pues voy a ser parte del, como ellos. Entonces me dijo mi hermano, entonces si te vienes para buscar un local y empezamos y a ver qué onda. Le dije, vamos, adelante, vamos a hacerlo.
Y luego a los morenos les encanta la comida mexicana también.
Ya tengo un cuñado moreno.
Hasta en la familia.
Tengo ya un cuñado moreno. Que yo pensé que jamás iba yo a tener un cuñado moreno, pero creo que, wow.
¿Sobrinitos?
No, se acaba de casar mi hermana con él hace como un año en fracción. Año en fracción. Pero nunca me imaginé. Ni por la cabeza me pasó. Y no porque dijera que no me importa, pero no lo... Como que no sé, no...
¿Nunca lo pensé?
No, no. Entonces cuando llegué a Selma, no encontramos local en Selma. No había local en Selma. Entonces me dijo, hermano, ¿sabes qué, Miguel? No hay locales en Selma. Le digo, pues, cuando haya, seguimos adelante. Y me dijo, pero hay un lugar que se llama Valle Grande. Le digo, pero ¿Valle Grande dónde es? Dijo, pues es pertenecía a Selma, ya se independizó. Dijo, hay un local, dice, pero pues, hay 3 personas antes que nosotros, hay que esperar. No, está bien. Yo seguía en Texas porque estaba ganando bien, está bien, no tengo ningún problema. Y cuando me dijo, ¿sabes qué? A lo mejor sí va a haber esa posibilidad. Porque mi hermano el mediano fue a Selma a comprar una camioneta porque le gustaba un color específicamente que solamente estaba. Y el del que vende los carros le dijo, oye, hay un lugar en Valle Grande. Y este hermano le dijo a mí, a tu hermano. Y mi hermano fue el que me dijo a mí. Dijo, ¿entonces te interesa? Le dije, pues estaría bien, ¿por qué no? Vamos. Entonces, como que todo fue como de película, como que todo se fue como acomodando, muy como ordenando, como tabique, ¿no?
¿Cuándo inauguras Valle Grande Mexican Restaurant?
2000, febrero 27, 2013.
¿Y te imaginaste? Porque, amigos que nos escuchan, ese restaurante en esa región del sur del país es muy reconocido, la comunidad los ha favorecido y los visitan y los aplauden y recientemente obtuvieron 100 de calificación a ese grado de...
Creo que es que lo que pasa que ha sido todo tan bien estructurado que se hace más fácil. No puedo decir que sea, sí se trabaja y se lucha y se esfuerza uno al máximo, pero creo que todo se va dando para que tú puedas hacer las cosas más fácil, como que alguien como que te va y tú vas siguiendo el camino. Así lo siento yo.
Ahora bien, Miguel Ángel, tú vienes de una familia donde la generosidad está en el ADN.
Sí.
Tu papá, tú mismo, tus hermanos, incluso...
Mi abuelo.
Incluso todo. Tu primo,
sí.
El Canelo.
Sí.
Cuéntale a la gente que nos está oyendo qué es lo que ustedes hacen para colaborar con la comunidad, para participar con la comunidad ahí en donde ustedes viven.
Sí. El primer año que estuvimos ahí queríamos que la gente se diera cuenta que no éramos una carga. Primeramente esa era la ideología, que no éramos una carga y que queríamos aportar algo a la comunidad para que la comunidad nos respetara como mexicanos o como latinos o como foráneos. Entonces mi hermano y yo estuvimos pensando qué pudiéramos hacer para dar ese salto y la gente nos mire diferente. Porque no, nunca nos trataron mal, siempre nos trataron muy bien. Y agarré y me dijo mi hermano, oye, dice, a la gente adulta casi nadie la voltea a ver. Y le dije yo, sí, es cierto, nadie la voltea a ver. Entonces se nos ocurrió porque es que él y yo estamos como, no sé, pues él es el menor, yo creo que debe ser por eso. Como que dijo, pues vamos a darle. O sea, como que ya sabíamos qué seguía, como que vamos a ver qué hacemos. Entonces me dijo, y le dije yo, ¿y cómo le hiciéramos? Le dijo, pues, ¿cómo se te ocurre? Dije, primeramente hay que investigar cuántos asilos de ancianos hay en Selma. Y fuimos, investigamos y había 3 y uno de rehabilitación, 4. Dije, vamos a empezar, como dice mi papá, pues, por el primero.
El primero.
Y así. Y fuimos ahí y fuimos al lugar ese que se llama Park Place, el lugar. Y hablamos con la manager de ahí, le explicamos el proyecto que traíamos y se sorprendió tanto.
Como ¿y cuál dijo, era el proyecto? ¿De qué se trataba?
Era de que queríamos hacerles como una cena a los viejitos y como apapacharlos y decirles qué les gustaría que les regaláramos. Y la gente decía, pues yo un abrazo, algo muy sencillo. Y como que nos sentimos como que dijo, wow, esta gente no pide nada. Solamente felicidad.
Compañía.
Y fue algo muy bonito contacto. Porque hicimos un árbol de Navidad y la gente participó con nosotros, o sea, demasiado. Había gente que hasta había regalos para una misma persona, muchísimo. Entonces la gente como que le caemos y entramos en esa comunidad por ese lado. Pero sin pensar mal, porque a final de cuentas realmente lo sentíamos.
No querían lucrar
por eso. No, nunca.
Pero fueron muy aceptados por la comunidad.
Demasiado. Y entonces...
Muy bonito detalle.
Demasiado.
¿En qué año fue esto?
¿Cuando abrimos?
En 2013.
Sí. Y después se nos ocurrieron cada cosa. Fueron cosas diferentes que nos ocurrieron. Recorrimos todos los asilos. Recorrimos el lugar de rehabilitación de la gente que ya está como desahuciada. Y empezamos, y mi hermano Sergio, que él es amante de los carros clásicos, Él por su lado organizaba o sigue organizando este como show de carros. Uh-huh. Y tiene todos amigos de... Es que yo de carros no sé mucho, pero lo que yo escucho. Uh-huh. Tiene amigos que tienen diferentes clubs y mi hermano los invitó a hacer los shows y todo lo que mi hermano juntaba. Buscábamos alguna fundación para darlo y ir creciendo más y más y más y más. Y que la gente realmente se diera cuenta que somos una familia que queremos pertenecer, que se quiere ser parte de la comunidad.
Tú has promovido desde hace mucho tiempo, Miguel Ángel, el que el empresario que tiene, no que le sobra, yo no estoy diciendo que le sobra dinero, el sí. empresario que tiene la posibilidad de ayudar, sí. lo haga. ¿Por sí. qué?
Porque yo creo que si hay gente que es muy humilde y tiene poquito y quiere participar o quiere ayudar y lo hace de corazón y a lo mejor sacrifica cualquier cosa que tenga y lo hace de corazón y del gusto, porque el que tiene no lo puede hacer. Sería más fácil.
Claro.
Estamos hablando de empresarios que ganan mucho dinero y yo me he tocado con gente que es bien humilde y que me dice, Miguel, yo te puedo aportar X cosa. Y eso me hace sentir muy bien.
Claro.
Y hasta la fecha me sigo sintiendo bien. Y cuando... Creo que el de los momentos más bonitos ya trabajando en restaurante, porque nunca me he sentido jefe, ni soy jefe, ni de la casa porque me mandaban. El momento más importante, el que más satisfacción me dio, porque así se dice, me dio, fue cuando mi hermana me habló cuando las inundaciones en Texas. ¿Hace que fue 3 años? ¿4 años, tal vez, no?
Más. 2019, ¿no?
3 años.
Me dijo mi hermana Ana, dice, oye, dice, a ti que toda la gente te conoce y que eres tan popular con la gente, ¿por qué no organizas algo, no sé, algo? Y dije, pues, ¿cómo qué? Y me dijo, pues, como que traigas agua, no sé, pañales o no sé. Y dije yo, ¿por qué no? Sería otra hoja más de mi vida y dije, lo voy a hacer, ¿por qué? Entonces, como dije, bueno, ¿por dónde empezaré? Pues primeramente, tengo un vecino que tiene una marqueta, así como el esposo de la señora, y llegué y le dije, oiga, se llama Dave, le dije, ¿sabe qué? Mira, pues tengo un proyecto así, 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 y me dijo, sí, te ayudo. Y le dije, pues sí, voy a hacerlo así, pero hay que llevar a Texas. Y me dijo, sí, cuenta conmigo. Y le dije, ¿con qué? Pues, ¿qué necesitas? Le dije, pues mi hermana dijo que ocupaba agua, pues agua. Y me regaló una paleta de agua, ahí mismo. O sea, el primer detonante fue una paleta de agua. Dije, una paleta de agua. Y después de la paleta de agua, fue como un boom, porque la gente se empezó a enterar y empezó. La segunda parte del restaurante, que creo que la señora no la conoce, se llenó de cosas, de pañales, de agua, de...
Y tuviste, o sea, lleno, que llevar un camión.
Lleno. Entonces, conseguir un camión de los de la U-Haul en ese tiempo, pues tuvimos que ir con mi hermano Sergio hasta Apelaica a conseguirlo. El más grande porque no había. O sea, el más grandote porque no había. Y me dice, ¿tú lo vas a llevar? Y le dije, sí, yo lo voy a llevar.
Y nomás se volteaban a ver uno al otro.
Yo lo voy a llevar. Yo lo voy a llevar.
Ya le agregó a la lista chofer de camiones.
Sí, sí.
Sí. Dije, yo lo voy a llevar, dije, pero quiero documentar para que la gente que cooperó vea dónde va a parar todo esto, claro, toda esta cosa. Y entonces de Selma, donde había mi hermana, normalmente son 8 horas y media. Esa vez fueron como tal vez 15, 16 horas por el tráfico de la gente que estaba como evacuando. Uh-huh. Y cuando llegué allá, se veía como una zona de guerra. Me acuerdo como una zona de guerra, policía. Me escoltaba, llegó el policía y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, mire, yo me llamo fulano de tal, vengo de tal parte, traigo esto y esto y esto y esto, y pues vengo a participar para esto.
Ayudar, aportar.
Y me dijo, ¿de verdad? Sí. Y me sentí tan importante porque me abrió un paso y dije, wow. Y me llevaron ahí y volteé y veía todas las casas así con los colchones afuera, todos como inundados y todo ese rollo. Y dije yo, ¿cómo es que toda la gente está? Y la gente que tenía agua, la vendían en cada... Esas cosas como 5, 10 dólares. ¿Cómo la gente está lucrando con esto? O sea, con el agua. Y cuando llegué ahí, me sentí como Superman. Cuando llegué ahí, me sentí como muy, muy bien. Me sentí como que dije...
Que habías hecho lo correcto.
Sí. Me sentí muy bien. Me sentí tan bien que dije, wow. Orgullo, no cambio orgullo. No cambio nada de mi vida por lo que estoy viviendo ahorita. Y la gente que no estaba en mi cuerpo, lo hubiera sentido lo que sentí yo. La gente me abrazaba y me decía de tan lejos y hasta acá vienes. Y yo me emocionaba tanto que decía, wow. Para mí no fue sacrificio. Yo lo disfruté tanto, o sea, demasiado. Cada milla que recorrí era más emoción. Es como cuando, no sé, como cuando juegas fútbol y quieres ganar y estás avanzando y corres y quieres llegar a la meta. Yo así me sentía. Era muy bonito. Esa fue yo pienso que de los momentos de mi vida bonitos, así, por ese lado, creo que fue uno de los más importantes. Claro, mi familia siempre sobre todas las cosas.
Y inundaciones, sí, has ayudado con todo. Y sí, ahora con COVID, ¿qué has visto? ¿Se ha visto mermada tal vez la recaudación que tú has hecho, la ayuda que le has dado a los asilos?
Los abrazos.
Visitar ese contacto, esa compañía que tal vez los dos añoraban.
Realmente la extraño.
La extrañas. Sí. Y me imagino que más ellos.
Sí. Sí, porque para mí cuando llegaba con mi familia, porque sí mi familia participaba, era como que ellos veían como una esperanza, porque hay gente que ahí, de veras, si ustedes vieran, hay gente que nadie los visita, hay gente que ya como que los meten a fuerzas y que te digan, yo no ocupo nada, yo nada más quiero verte sonreír. Es algo bien bonito. Es algo que no cambia por nada, que ahí está, y ahí se queda conmigo. En mi corazón y en mis memorias para siempre. Es algo como que dice, como dijo José Alfredo Jiménez, nadie me lo quita, ahí se queda conmigo.
Fíjate, y tocas algo muy importante que nosotros hemos hablado en el pasado, siempre estar al pendiente de nuestros viejitos,
sí,
tanto aquí como en nuestros países.
Así sí, porque es. Estás como en otro mundo, donde sí, sabes bien, o sea, otra parte, o sea, como que te quieres salir de esto donde se está viviendo, donde hay mucha gente interesada, y vas ahí con ellos y te dan te dan otra cara, o sea, lo más bonito que hay.
Creo que yo que lo viví, créamelo, que es algo... Es indescriptible, es algo muy, muy padre. Es algo que nadie lo pudiera sentir, solamente que lo viva. Y yo creo que fui tan afortunado de sentirlo. Y deseo sentirlo otra vez, por muchas veces.
Ojalá Dios le dé la oportunidad.
Sí. Amigos de este podcast, estamos ya perfilándonos a la parte final. Vamos a hacerle algunas breves preguntas a nuestro invitado, Miguel Ángel Sánchez Barragán. Quien repetimos vino de Selma a visitarnos a los estudios de La Jefa. Miguel Ángel, tú eres un inmigrante exitoso, un inmigrante que ya dijimos al inicio del programa llegó sin nada y hoy pues no te falta nada. Si yo te pregunto a ti, ¿te regresarías a México? ¿Cuál es tu respuesta?
¿A vivir?
Sí.
La respuesta sería no, porque toda mi familia está aquí.
¿Qué sientes cuando recuerdas México? ¿Qué es México para ti?
¿Qué es México para mí? Pues un pulmón de mi vida, ¿no? Un pulmón.
¿Qué es Estados Unidos para ti?
Todo. Todo, porque ese país me lo dio. Ese país reunificó a mi familia. Ese país me dio a mis hijos. Ese país vio nacer a mis nietos. Ese país me dio la oportunidad de conocer gente bonita como ustedes. Este país me dio todo lo que jamás me imaginé tener. O, no hablo de lo económico, hablo de todo, de experiencia, de matrimonio, de amistades, de gente. No lo cambiará por nada.
¿Cuántos hijos tienes?
Tres.
¿Tres? Uh-huh. ¿Y ellos también se involucran en el restaurante?
Oh, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Nos has enseñado a trabajar?
Es que son muy buenos, son mejores que yo.
Wow.
Sí.
Qué orgullo.
Sí. Mi hijo Miguel... Mi hijo Miguel no sabe que sea, no, él piensa que sea Mikey, pero sea Miguel.
Okay. Hácelo saber.
Lo que pasa es que cuando estaba pequeñito, un amigo me decía, pero cuando nazca tu hijo, ¿cómo se llama? Le digo, pues, me gustaría que se llamara Miguel, ¿no? Pero él siempre dijo, ¿por qué no Mikey? Y toda la gente, hasta en la escuela, cuando le dicen Miguel, no voltea hasta que le dicen Mikey. Y entonces es como que, no es como que se avergonzara, no, pero él como que ya está tan adaptado que le digan, Mikey, Miguel, pues como que se queda, como que
pero
Miguel.
¿Pero tú cómo le dices?
Mikey.
Ven
Mikey,
acá.
Mikey.
O sea, pues por eso se le acostumbró Mikey, porque Mikey. Mi hermana tuvo a su hijo y se llama José, y nosotros, ay, Josecito, ay, que Joey, no se les ocurra, nos dijo, andar diciéndole Joey. Entonces ahorita el muchacho de 28 años le decimos, José. Porque ya no nos dejó. Tienes la culpa que te llame Mikey tu hijo.
Pero creo que hay una cosa que me da
ya
mucho.
Ya salió regañado
el
invitado.
Hay muchas cosas que me da un orgullo decir, creo, que es lo más importante. A mí me... Lo único que nunca decía o que me hubiera dado, no sé si frustración o coraje, que mis hijos hubieran hablado mucho.
Oh, sí.
Me daría como, me hubiera dado como, ¿por qué? Uh-huh. Cuando su papá es de un rancho y con su mamá también, y cómo mis hijos van a estar como
hablando, o sea, mal,
no, como no, pochillos, sí, hablando, sí, mucho.
Sí. Entonces, ese era como mi, no temor, pero era como que Dios mío, ojalá y que no.
Ojalá y que no.
¿Y qué pasa? ¿Hablan bien el español? Perfectamente. Y hablan perfecto inglés.
Ellos cuando están con la gente que saben que hable español,
sí,
español.
Pero es por eso, ¿no? Porque se les enseñó en la casa, porque si dicen una palabra, sí, mal, pues se les corrige. Sí. O sea, se les va corrigiendo para que lo hablen bien.
Ahora mi hija lo que hace es, se ofrece a ser traductora cuando tengan que hacerlo. Sin cobrar nada, lo hace como... Padre. Ella como que me quiere imitar, decir, si mi papá, yo quiero, sí, hacerlo también como él.
Sí. Es que ya lo traen, es que ya lo traen. Y vamos a dejar, a cerrar este podcast preguntándole a Miguel Ángel, digo, porque mucha gente que escuche este programa cuando salga al aire dirán, bueno, entonces en Alabama hay un familiar del boxeador del momento.
Sí.
Esto es... Es muy padre, ¿no? Es un orgullo para ustedes como familia, un orgullo también para nosotros, para saber que un mexicano y que la familia de ese mexicano está en Alabama. Cuéntanos un poquito de la relación de ustedes con el boxeador.
Lo que pasa es que la familia de nosotros es tan grande que hay en todos lados. Hay, tenemos familias en Texas, en todas partes de Estados Unidos. Pero yo no conocía de la existencia realmente bien, bien, porque mi mamá me dijo y yo dije, bueno, ¿por qué? Entonces yo no sabía cuál era la relación que existía de familiares. Ya me dijo mi mamá, mira, pues por esto, porque el bisabuelo de él y tu bisabuelo eran hermanos, bla, bla, bla. Entonces ya fue cuando yo me fui como involucrando más, porque él tiene que dar 30 años, 31 años, no sé, yo tengo 46. Entonces, lo que pasa es que el papá de él, al igual que mi papá, eran paleteros. Y mucha gente, hasta ahora que lo entrevistó a este Alarcón, se dieron cuenta que era paletero, cuando yo le había dicho a usted que era paletero. Entonces, de ahí surge la De ahí surge la cosa de que no lo digo porque me vayan a pagar algo, que yo me vaya a sentir. No, simplemente que me da un orgullo porque digo, a lo mejor mucha gente lo criticará como es, como deje de ser, pero realmente nadie sabe de la familia que viene tan humilde. Nadie lo puede conocer más que los que realmente sabemos cuál es, cómo es su mamá, cómo es su papá. Entonces, su mamá... Me dice mi mamá que cuando su mamá estaba pequeñita se burlaban de la señora que porque no tenía mucha escuela y entonces ahora que ya lo veo así me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque él ayuda a sus padres, a muchísima gente y yo pienso que si yo estuviera allá y a lo mejor pudiera ser parte de poderlo buscar. Claro que sí. Él nunca, que yo sepa, haya volteado la ayuda a alguien que le haya necesitado. Y todos los familiares que estamos aquí en Estados Unidos, que somos parte de los Barraganes, nos sentimos orgullosos de él. Completamente.
Una familia que ayuda. Estamos en la recta final. Estela, adelante.
Miguel Ángel, ¿con qué te quedas de esta plática?
Con haberlos conocido. Con ese placer de sentir que si en algo mi testimonio o lo que estoy diciendo sirva de algo, ese es mi mejor regalo.
¿Algún mensaje para los jóvenes que llegan a este país con esa misma ilusión que tú llegaste?
Que no dejen de soñar. Que se esfuercen, que luchen, que no se caigan, que no caigan en la mediocridad, que se esfuercen.
Cintia, tu aportación final.
También diles a los niños que no jueguen tantos videojuegos. Eso apendeja. También diles, tú no jugaste, diles,
jamás,
yo no jugué tanto.
No.
Entonces, diles ya.
La verdad no que no, eso, no, lo que pasa...
Dice Estela, que los niños de ahorita...
Lo que pasa que... Pues son todo va en épocas, son épocas diferentes.
Sí.
En la época mía era jugar toda la noche fútbol hasta la madrugada, entonces no, sí, creo que era diferente, era diferente.
Hasta que ya nos gritaban ahí, sí, ¡métete!
Pero era, te aseguro, diferente, que los papás también regañaban.
Sí, era diferente, pero todo va por etapas, todo va cambiando, todo va evolucionando y tienen que tener, son muy inteligentes los niños de ahora, mueven, sí, las cosas muy rápido. Entonces, tienen que tener su pro y su contra, nada más tienes que saberlos...
Algo
llevar,
bueno han de tener, ¿verdad? Sí, hay que sacarles lo mejor que traen.
Completamente estoy de acuerdo que todo va para un bien. Yo creo que sí. Y a final de cuentas, pasará.
Y lo más importante es pasarles el orgullo de quiénes somos, sí, como tú se los, sí, has inculcado a tus hijos.
Sí. Y yo pienso que ellos se sienten orgullosos de su padre, al igual que me siento orgulloso yo del mío. Mi padre siempre, siempre estuvo ahí, mi madre, mis hermanos son pieza fundamental para que toda esta máquina funcione. Yo me siento millonariamente feliz con mi familia porque cada uno tiene ese toque como la comida, ¿no? Este es la sal, este es la pimienta, todos están
ingredientes
también complementados. Y la verdad, yo pienso que, wow, yo pienso que tiene que haber familias como la mía, pero me siento millonario con mi familia porque cada uno tiene su toque.
Felicidades.
Sí, todos ellos. Porque todos ellos tienen un corazón más grande que el universo. Todos.
Y bueno, pues dentro de este mensaje millonario de optimismo y de buena suerte, que es como la tiene tu familia, vamos a despedirnos de este podcast. Te damos las gracias, Miguel Ángel, por haber estado aquí en Instalaciones de la Jefa. Amigos, los invitamos para que nos escuchen en una nueva emisión de Historias de Inmigrantes en Alabama. Ya sabe que nos vemos la próxima semana y este podcast, escuchen en todos lados, está hecho solo para ustedes. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bye. Bye. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, mi nombre.
Gracias a ustedes.